Pues lo hemos anunciado al principio de esta última parte de Tiempo de Juego, que hoy vamos a tener un invitado muy especial. Angelito, aquí está.
¿Aquí está?
Sí, señor.
¿Quién?
John Ram, ni más ni menos.
¿El campeón del US Open?
El campeón del US Open.
Que ha hecho algo que no se ha visto en tres siglos de golf en el US Open, desde 1895.
El mismo.
El que ha dicho Jack Nicklaus, 18 grandes, el tipo que más grandes de golf ha ganado en toda la historia, que va a ganar muchos más.
Ese mismo.
Pero a mí lo que más me importa es que es el hermano de Erith y el nieto de Miren, ¿verdad?
Eso sí, de la mamá Miren.
Pues eso es lo importante.
Efectivamente, efectivamente. Nos vamos hasta Scottsdale, hasta Arizona, ahí está John Ram. Hola John, ¿qué tal? Muy buenas.
Muchas gracias por lo que habéis dicho, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Muy bien.
Muy bien. Una semana después, ¿qué tal una semana después?
Poco menos de una semana, pero bien. Lo sigo diciendo y no sé si lo he procesado muy rápido, todavía no estoy ni cerca de procesarlo, así que ahí estoy en tierra media y que no sé qué está pasando.
¿Qué has hecho esta semana que se haya salido de lo normal?
Pues a ver, yo creo que es normal celebrar, ¿no? Así que nada. Dentro de que... Es normal celebrarlo, así que si partimos por esas, nada, todo dentro de lo normal.
Sí, lo que pasa es que cuando se abre una nueva vida con Kepa en vuestra vida, ya celebraciones las justas, ¿no? Claro, él es el que monopoliza todas las celebraciones y toda la vida en general, ¿no?
Bueno, a ver, en general puedes celebrar, pero a la mañana siguiente a él le da exactamente igual, así que tienes que hacer la misma vida, que es lo único lo que da un poco duro, ¿no? Cambiar pañal a la mañana después de celebrar, pero bueno, eso... la felicidad que te da igual. Sí, vamos, eso es algo que no cambiaría por nada.
¿Cuántas veces has visto en televisión básicamente el desenlace del Abierto de Estados Unidos?
Menos de lo que la gente cree, yo creo, ¿eh? No tantas. No vi la repetición, no he visto nada. He visto repeticiones de mis pads, pero menos que otros vídeos, ¿eh? Cuando metí el pad ese para ganar el Farmers por primera vez, lo vi muchísimas más veces.
¿Y cuántas veces le has dado vueltas a la cabeza? Lo hice bien el 17, lo hice bien el 18, claro, porque tenía dudas, pero mira que lo hice así. ¿Cuántas veces has estado runruneando con eso en la cama esta semana?
Ah, cero.
Sí.
Cero, nada, vamos, de eso no he pensado mucho. No sé por qué, es algo, hay veces que sí piensas en lo que ha pasado y reflexionas y tal, pero toda esa semana jugué tan bien que no... Hay veces que se cometen errores, pero vamos, puedo decir que intenté con todo lo que yo podía en cada golpe, el máximo, le di el 100% a cada golpe y ya está. Así que no te creas que he pensado mucho en lo que ha pasado, ¿no? Más que nada sigue costando creer que haya metido los dos últimos pads, pero lo demás, vamos, no lo he pensado mucho.
Oye, ahora vamos a hablar de otras cosas, pero vamos a recrearnos precisamente en esa última jornada, en esos últimos dos hoyos a los que llegas en una situación en la que tú ves que los enemigos se van cayendo, que los rivales se van cayendo, empiezas muy bien el último recorrido, haces dos birdies, luego llega un bogey, bueno, pues mantienes ahí una línea más o menos regular y ves, ahí va, este bogey, el otro bogey, y llega el 17, y llega el último golpe del 17. Y ahí es una cuestión de qué. De concentración, de física, porque tú, evidentemente, el green sabes cómo es. ¿Tienes claro el golpe? En cuanto ves dónde está la bola, ¿tienes claro, le voy a pegar por aquí?
¿Te refieres en el green, en el pad o antes?
En el pad.
Bueno, en el pad es... A ver, antes de llegar ahí no sé lo que voy a hacer. No tengo una idea de cómo va a rodar la bola, pero no sé exactamente. Y... Es un poco la rutina, ¿no? O sea, en golf... Yo por lo menos le doy muchísima importancia a la rutina y cuando sigues esos pasos que, vamos, hago siempre lo mismo, hace un poco que te metas en esa burbuja en lo que todo da igual, ¿no? En sí es el mismo niño que hace 10, 15 años estaba pateando en la rabea pretendiendo que este pat era para ganar un grande y es el mismo niño, ¿no? Que al final es con esa inocencia el simplemente ver lo que es el green, analizarlo y ejecutar, ¿no? No es nada especial en sí, no hay ningún secreto, es las horas de entrenamiento juntado con un poco esa rutina que te mete en concentración.
Oye, ¿es verdad que le dices a tu caddy con dos pares en los dos últimos hoyos desempate, si hago dos birdies en los dos últimos hoyos ganamos el torneo?
No, así no fue.
En el 14, ¿no?
En el 14, después de fallar el pat de birdie, que aún así es un buen par, le dije en el 15... Dos treses y dos cuatros ganan el torneo. El orden da igual. O sea, hacer... Si hago 4-3-3-4 o como sea, ¿vale? Y qué es lo que hice. Pero el orden daba igual. y eso es lo que le dije, dos pares y dos birdies ganan.
Y es verdad que ahí cambias el chip, es decir, hasta ahí ibas a no fallar, veías que todo el mundo estaba cayendo, campeones de grande, gente que está en el top 10 mundial, iban cayendo todos, y ahí es donde tú te pasas a ser agresivo, pasas a decir, ahora voy a ganar el US Open.
Básicamente, sí, porque es muy fácil en un campo como ese, digamos, tensarse un poco y estar un poco intimidado, ¿no? E ir, pues eso, con ciertas dudas en cada golpe y ser un poco más conservador de lo normal. Hay veces que cuando la situación es tan difícil hay que atacar un poco, que básicamente te... No es que te quite presión o te relaje, pero te da cierta intención, que es lo importante, ¿no? Y me di cuenta que en los hoyos del 11 al 14 estaba jugando muy bien, pero no es que tuviese esa intención de meter los pads, esa intención de hacerlo, ¿no? Y es lo que cambió en el 15. Y esos últimos cuatro yo jugué muy bien, quitando la salida al 15. Y por eso entraron los pads, porque de verdad no es que estuviese tirándolo agresivo o de cualquier otra manera, pero la intención de meterla estaba ahí. Y más que la intención, el convencimiento de meterla, ¿no? Es lo que estaba ahí, que eso fue la diferencia.
Hace una situación, contextualiza John, domingo, madrugada domingo al lunes. España duerme a esa hora. 2:15 de la madrugada. España duerme sí. Profundamente a esa hora.
Algunos.
Normalmente muchos. El domingo pasado, bastantes menos. ¿Por qué? Pues porque estabas tú haciendo esto que contamos así, 2:15 de la mañana en la sintonía de la cadena.
John Ram Rodríguez, chaval de Barrica, su hermano, oyente siempre de Tiempo de Juego y del partidazo de Copi, viviendo en directo el primer round de su hermano. La pega John Ram. Ahí había esa caída,
¡Vamos!
¡Vaya dos pads!
¡Qué grande este tío!
¡Eres artista! ¡Pero cómo puedes meter esos dos pads!
¡Qué grande!
¡El que has metido en el 17!
¡Ya os lo he dicho yo, coño!
¡El que has metido en el 18! Fácil, John Ram tiene medio US Open en el bolsillo. Estamos a punto de ver a un español ganar por primera vez en la historia el US Open. Estamos a punto de ver a John Ram Rodríguez coronarse campeón de un mayor de golf.
2:15 de la mañana. Es radio, además.
Que era fácil.
Emilio Pérez de Rozas.
Era fácil.
No ha jugado en su vida al golf. No juega al golf.
Vale, se nota. Vale.
He cogido un palo en su vida, John.
Así lo vivimos. Es un poco para que te des cuenta de cómo se vivió ese momento, que para ti fue evidentemente el mejor momento de tu vida deportiva, pero que para los demás fue un momento extraordinariamente especial.
Sí, a ver, es... La verdad que no soy consciente de lo que pasa en España porque no estoy allí, ¿no? Pero por lo que me cuentan, bastante especial. Mira que es difícil hacer un deporte como el golf entretenido en la radio, pero ahí lo hicisteis, ¿eh?
Hombre, eso claro, eso lo hiciste tú, nosotros lo contábamos. Bueno, aquí estaba Angelito, que le pone toda la pasión del mundo, y evidentemente es que el momento también así lo requería, ¿no? Y además veníamos de un momento, John, en el que, nos llevaba... Claro, el chasco fue tuyo, básicamente, pero lo que pasó en el Memorial fue tan fuerte, que pensábamos incluso que te podía afectar para el desarrollo del US Open. Y tiene pinta de que lo que hizo fue, pues, darte todavía más motivos, ¿no?, para tratar de ganar ese torneo.
Me ayudó. Yo creo que fue mucho más, algo que no se habla mucho, fue el estado mental, ¿no? O sea, cuando pasó lo que pasó en Memorial, como estaba en protocolos de COVID, yo era consciente de que eso podía pasar. Sabía que era una opción. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿vale? Y lo que hice fue... No tuve ningún rencor ni le eché la culpa a nadie. Al PGA Tour, a nadie. O sea, al final hay protocolos. Vivimos en una pandemia y, por desgracia, me pasó lo que me pasó a mí. Pero lo acepté y, a ver, cuando eres padre y marido y tal, y justo también con mis padres viniendo un par de días después, lo que me preocupaba era mi familia. O sea, ahí estaba mi preocupación, ¿no? Que Kepa no lo tuviese, que Kelly que tiene asma que no lo tuviese, que la madre de Kelly que tiene asma tampoco, y mis padres, que bueno, que no vengan y yo les dé algo, ¿no? O sea, algo de esa manera. Y esa fue la concentración, o por lo menos lo que tenía importancia para mí en ese momento. Y hice todo lo posible para, pues básicamente, ponerme bien lo antes posible, con cuarentena en casa, tratando de superarlo lo antes posible. Y luego tuve la suerte de que tuve esos dos negativos muy rápidamente, el viernes y el sábado por la mañana, que lo recibí el sábado segundo, y aquí en Estados Unidos, cuando tienes dos negativos a más de 24 horas aparte, ya no eres, ya estás curado, ya no tienes el virus, ¿no? Y eso me ayudó, porque luego fui al torneo, pues mira, fui al torneo con cierto alivio, porque tenía un poco una excusa si jugaba mal. Y eso vino bien. Es como que me quitó un peso de encima y fui algo más relajado. también sabiendo la historia que tenía en Torrey Pines y la historia que tiene mi familia ahí, ¿no? Pero lo que sí diré, le dije a Kelly, y no sé si lo dije a mis padres o no, pero a algunas personas se lo dije, que cuando pasó lo que pasó en Memoria, les dije, mira, no es que yo viva pensando en karma todo el rato, pero sí que creo en el karma. Y algo especial va a pasar este año. No sabía el qué, no te puedo decir lo que iba a pasar, pero algo especial sabía que iba a pasar. Y ese primer golpe que pegué el domingo del US Open, lo noté. Dije, este es mi día. Lo noté. Ahí es cuando esas tres semanas llegaron a la cumbre y tenía esa sensación dentro de mí que es lo noté. Y yo creo que por eso estaba tan calmado durante todo el día, ¿no? Porque sabía que algo bueno iba a pasar.
Yo quiero preguntarle a John dos de futuro. No es que no disfrutes esto, ¿eh? Disfrútalo todo lo que quieras, solo faltaba. Pero tú siempre has sido un enamorado del British, evidentemente. O sea, he leído una entrevista tuya con 14 años donde dices que el British, que es donde empezó el golf, sobre todo en San Andrews y demás, pero que es tu grande por excelencia, el que más te gusta. Lo ganó Seve. Entonces, ¿es mucho soñar con lo dificilísimo que es en el mundo de golf repetir con que John Rahm, por lo menos en cuanto se ponga en el tee del 1 el jueves, va a salir a ganar el British Open?
Vamos, o sea, te puedo decir que nunca he salido a un torneo sin intenciones de ganar y nunca lo haré. O sea, siempre que voy al tee del 1 un jueves es para ganar, si no, no iría. O sea, cuando esté allí ese jueves en un par de semanas, porque queda poco y es, digamos, el siguiente objetivo, es para ganar el Open.
Y luego yo quiero, por un
lado... o no, pero es para lo que voy.
Bueno, es a lo que vas. Veremos a ver si lo consigues o no, que sería, ya digo, legendario. Y luego sí. Yo quiero darte las gracias como enamorado de los Juegos Olímpicos, porque al final John Rahm va a ser el gran referente de la delegación olímpica, de más de 300 atletas en Tokio. Se ha caído tristemente Rafa Nadal, se ha caído Carolina Marín por lesión. Y en tu deporte en concreto también se ha caído mucha gente, que no sé si no le dan la importancia que tiene a los Juegos Olímpicos, a la que yo creo que tiene. Entonces... quiero saber por qué vas a los Juegos Olímpicos, por qué tienes tantas ganas de ir y si ese oro olímpico es uno de tus grandísimos objetivos de la temporada, no sé si al nivel de un grande o no tanto.
Mira, yo creo que a nivel golfístico hay muchos que no van porque este año es diferente, ¿no? O sea, no... es como que casi no tienes esencia de Olimpiadas porque no hay ceremonia de apertura, no hay... no podemos ir a ver otros deportes, no puedes hacer lo que normalmente haces, ¿no? O sea, casi para muchos es un torneo más. Obviamente compites por una medalla de oro, pero yo creo que esa medalla todavía no tiene la importancia en el golf que tiene otros deportes, ¿no? Cuando tienes los cuatro grandes, la FedEx y otras cosas, yo creo que hay muchos que van a priorizar ciertos puntos en ese sentido, ¿no? Para intentar tener mejor clasificación. De cara a mí, yo he tenido la suerte de representar a España como amateur muchos años. He tenido la suerte de ganar medallas de oro europeas y un mundial representando a España. Y lo que no he podido hacer todavía es ganar algo como profesional en ese sentido, ¿no? Representando a España en sí directamente, que no sea la Ryder Cup. Así que sería todo un honor y un orgullo poder dar a España una medalla de oro. Y es para lo que voy, que es, vamos, siempre he estado muy agradecido de lo que la Federación Española de Golf y el comité ha hecho por nosotros como amateurs y a ver si puedo devolver el favor de esta manera.
Chapo.
John, tienes 26 años, tienes ya un grande en el currículum. Tienes un chaval al que vimos el pasado domingo, guapísimo, que es una criatura...
Igual que yo, ¿no? Rubio, ojos azules.
No. Te iba a hacer la broma de menos mal que ha salido la madre, ta.
Bueno, el que no sepa, por parte de madre son todos rubios y ojos azules.
Por eso, sí, ya vivimos a tu mujer, sí. 26 años, un niño, un grande. ¿Te da la sensación de que te están pasando las cosas demasiado rápido? ¿O tú llevas tu velocidad de crucero y dices, bueno, pues lo que venga, vendrá? Porque eres, iba a decir un crío, no, un chaval, sí.
No pasa rápido porque me doy... O sea, soy alguien que vive muy en el presente. No me gusta estar ni muy en el futuro ni muy en el pasado, ¿no? Y disfruto de cada segundo. Y si a mí me preguntas lo que ha pasado hace 4 años, para mí fue hace tanto. Hay muchos que igual pasa más rápido, ¿no? Pero han pasado tantas cosas desde entonces que de verdad lo disfruto todo, ¿no? Y es lo importante, yo creo, que en la vida, ¿no? Que cada vez que pasa algo bueno o malo, darte cuenta y experimentarlo, ¿no sabes? O sea, sentirlo como hay que sentirlo. Y rápido o no, está pasando, ¿no? Y ojalá sigan llegando más cosas. Yo no me puedo quejar. Me imagino que no será todo para siempre, todo bien, ¿no? O sea, no seguiré jugando perfecto el resto de mi vida, pero vamos, lo voy a intentar lo máximo posible y ojalá haya más grandes en el futuro.
Ojalá. ¿Y a qué ha renunciado un chaval de Barrica para conseguir todo esto?
O, nada.
Nada. Sí, algo
no,
sí.
Porque...
Sí, a ver al Athletic en San Mamés, eso sí has renunciado.
Eso sí.
Eso sí. Vale, eso aparte sí. De eso, que es lo más importante, luego que...
Bueno, y buenas alubias y lentejas y tal. Y tortillas y pin... Eso sí, pero dentro de lo que cabe desde pequeño, como he tenido tan claro lo que quería hacer y soy completamente enamorado con el deporte, para mí nunca ha sido un sacrificio el ir a entrenar a hacer ciertas cosas. Yo creo que igual ha sido más sacrificio para mis padres tener que llevarme a todos los lados, pero para mí nunca fue porque lo que hago me divierte y ha sido porque yo quiero. O sea, nunca me ha obligado nadie a hacerlo, ¿no? Y sigue siendo lo mismo. O sea, no es que sea un sacrificio, son decisiones que he tomado yo. No, nadie me ha obligado.
Claro. ¿Eres una persona inquieta? ¿Eres una persona tranquila? ¿Cómo eres de puertas para adentro?
Depende. Depende cómo me pilles. A ver, bastante más tranquilo de lo que la gente cree, diría yo. Pero te puedo decir que no puedo estar sentado 5 minutos sin hacer algo. O sea, tengo que tener la mente o las manos ocupadas con algo en casa o esté haciendo lo que esté haciendo. Gracias a Dios, estoy bastante tiempo dedicado al golf, así que eso me relaja, pero como norma general soy bastante tranquilo.
Carácter ya sabemos que tienes y que el carácter se ha moldeado con la llegada de Kepa también lo sabemos, ¿no? De hecho, has dicho que su presencia allí te relajó mucho y te serenó mucho, ¿no? Porque en algún momento dado a lo mejor hubieras tenido una reacción algo un poco más vehemente, ¿no?
Sí, hubo un cambio, un antes y un después de la tercera ronda del PGA. Y al que le gusten las estadísticas y quiera ver, si ves las desde la última ronda del PGA hasta el domingo, el US Open, he jugado quizás las mejores...
Cierto.
Bien, 8 vueltas de golf de mi vida, seguidas, ¿vale? Y todo fue por eso, ¿no? Ese pequeño cambio. Terminé la vuelta el tercer día, que no fue mala, pero ya estaba muy lejos del liderato y acabé enfadado. Y puede que podría haber lidiado con ello mejor, ¿no? Y pues hay veces que me he enfadado en el campo, he hecho ciertas cosas que igual no... de las que me avergüenzo, pero he tenido que aceptarlo y saber que podía cambiar, ¿no? Después de ese día miré a Kepa y dije, mira, sé que he sido un ejemplo para muchos niños, pero no de manera directa. No, aquí este depende de mí y va a aprender ciertas cosas viéndome y por el ejemplo que yo le doy. Así que tengo que ser el mejor ejemplo posible para Kepa. Sabía que yo era capaz del cambio porque lo he trabajado mucho, pero ese día, ese momento en el que le miré y me di cuenta... fue algo instantáneo, ¿no? Y al día siguiente me desperté y jugué mentalmente una de las mejores vueltas de golf que he jugado. Y en el Memorial se notó, porque vamos, estaba la serenidad que tenía en el campo fue única. Y lo mismo en el US Open, ¿no? Y espero que siga así de bien para el resto de mi carrera, porque la verdad que estoy disfrutando mucho, jugando muy bien. Y claro, los fallos, pues es como que los errores no me molestan tanto o... digamos que fluyen a través de mí mucho más rápido de lo que igual hubiese sido antes.
John, ya sabes cómo somos los periodistas. Te tenemos que pedir disculpas de antemano por habernos metido en tu familia. Siempre has hablado muy bien de tu familia y hemos podido comprobar que hay personas extraordinarias, ¿no? Como tu hermano, al que queremos mucho.
El bueno es su hermano, ¿no?
Es su hermano. Sí. Eso siempre dice, ¿no? Cuando uno gana, dice, no, el bueno es el otro, ¿no? El que no gana.
Si le preguntas, el bueno es Aita.
Ah, claro. claro. Bueno, pues el lunes con Juanma tuvimos la oportunidad de hablar con la mamá Miren, que es una mujer... Pues claro, las abuelas para todos tienen una condición muy especial, ¿no? Para todos los nietos. Pero en este caso nos lo demostró contándonos cosas como estas.
Todas las noches que juega le pongo luego un WhatsApp y le digo si bien o mal. Sin entender mucho le digo, no le has dado bien, ¿eh? O sea, yo creo que te has torcido un poco, ¿eh?
¿Y la cocina qué tal se le da? Porque seguro que yo me está
bien,
encantado.
Muy bien, muy bien.
Cuando va a su casa seguro nieto, que se pone el tibio, ¿no?
Muy bien. A él le encanta la merluza albardada de mamá.
Joder, no me
las
extraña.
Albóndigas y joder. Las lentejas.
Oh, qué maravilla, qué maravilla.
Eso le encanta.
¿Me podía pasar por su casa para dar un par de clases? Yo que tengo que participar
cuando
en Masterchef este año.
Ay, chipirones también te hago muy ricos cuando quieras, ¿eh? Los chipirones me salen riquísimos.
Oh, qué rico.
Le digo a mi nieto que te traiga y te hago lo que tú quieras. A Madrid iremos en octubre, igual os veo.
Ah, vale, perfecto, pues quedamos en octubre. ¿Por qué no hacemos un programa usted, John Ram y yo en octubre en Madrid? Y quedamos ahí, una entrevista muy maja los tres.
Muy bien, pues iremos vale. A Madrid.
Perfecto,
pues encantada.
Un beso,
si quieres,
hasta luego.
Te llevo una palmerita de chocolate.
Oh, bueno, si me trae una palmera de chocolate y me enseña a hacer la merluza y las lentejas, de verdad que ya... De verdad para... que lo necesito,
ay, qué majo eres.
Soy muy majo,
bueno,
sí, sí.
Bueno, muy cariño.
Un beso, miren.
Un beso muy fuerte.
Muy fuerte.
Agur, agur.
Es para comérsela.
Grande a mamá, ¿eh? Hay dos cosas que no ha dicho. La palmera de chocolate lo dice por mí.
Sí, sí.
También. Y lo que no ha mencionado son las croquetas. Joder, eso. Si veis, cuando cocina ella por los 21 la familia, en la mesa en Navidades, estamos siempre mi hermano, mi primo y yo, en una esquina. Y vamos, o sea, las croquetas y la merluza siempre empiezan ahí y vuelan. O sea, es una pelea. A ver quién se la come antes, es una pasada.
Oye, pero aquí la que manda en la familia me imagino que es Miren, y ya sabe lo que ha dicho de octubre. Yo no sé si le puedo tomar la palabra a ella y te la tomamos ya a ti también.
No sé, ya me habían dicho que me iba a organizar una entrevista ya, ¿eh? Lo que,
así,
lo que
¿no?
Sí me dice, lo que sí me dice es que a ver cuánto cobro por estas, así que ella igual os pide algo.
Lo que quiera, ella lo que quiera, tú nada,
decir,
pero ella lo que quiera.
Con un vermú y un pincho es contenta, ya os puedo decir seguro. O sea, un poquito de tal, está ahí bien.
Pero qué grande, ¿verdad? Que esta gente ya mayor pueda todavía disfrutar, ¿no? De lo que ha conseguido su nieta en este caso, ¿no?
Y también ha mentido porque nunca me ha dicho que he hecho algo malo. O sea, vamos, eso...
Bueno, pero eso no lo sabes. Si le preguntamos a tu ama, seguramente no dirá lo mismo. Pero las amamas, claro, es que por eso son las amamas, por eso son las abuelas, claro.
Ahora, en persona me lo diría, ¿eh? Por mensaje todavía no me lo he dicho.
Que decía que qué bueno que una persona de edad, como tu abuela, Miren, que pueda disfrutar, ¿no? De estos triunfos de sus nietos.
Joder, es... Pues sí, porque además ya ahora, por desgracia, es la única abuelo que me queda, ¿no? Metite Sabin falleció hace un par de años y la ama de mi ama, la mamá Carmen, durante el COVID. No por COVID, pero por edad. Y ver lo feliz que es, la verdad que es increíble. O sea, de pocas personas con su edad tiene la energía que tiene ella, la felicidad que tiene ella. Y nunca... En mi caso, nunca nos ha dejado ver si algo no está bien, ¿no? Si no está feliz. Y la verdad es algo que admirar. Eso sí, le encanta... Tiene una vida social muy, muy, muy buena. Más que yo, casi. O sea, tiene sus amigas, sus bares a los que va de pinchos y tal. Vamos, juegan a cartas, juegan a la canasta. Ya no sé, antes era cada día. Ahora no sé, con las restricciones y tal. No sé, pero son 5 o 6 horas. O sea, es una pasada. La verdad que a mamá Miren es alguien especial. Y me alegra que pueda disfrutar. Una pena que no le deje dormir, pero bueno, oye, ya ves, cosas que pasan. Pero cada vez que volvemos siempre es algo especial, ¿no? Lo primero que hago, dependiendo a qué hora llegue, es el siguiente día comer con una mamá. Y eso, bueno, el siguiente y el siguiente y el siguiente y todo. Lo bien que cocina como para no.
Claro.
Y tirando de WhatsApp y de tablet para ver al nieto. Yo, Joseba, no me queda más preguntas. Simplemente darle las gracias a un estrellón mundial, que él decía que vive un poco lejos de España, que no sabe cómo se le sigue aquí. Bueno, Jon Rahm igual tiene esa sensación desde fuera. Yo a veces también tengo la sensación de que en España no se valora lo que es Jon Rahm. Jon Rahm es un estrellón del deporte mundial, ni más ni menos. Uno de los mayores que hay en este país. Y yo darle las gracias porque nos haya dado media hora hablándonos de todo, de la mama, de comida, abriendo el corazón con su hijo Kepa, hablándonos de gol, de todo. O sea que yo solo darle las gracias. Yo
sí, señor. Oye, ¿qué haces ahora? ¿Ahora vas a entrenar o tienes el día libre o cómo afrontas este sábado ahí en Arizona?
No, esta semana me lo he tomado libre. Me di cuenta muy pronto que con lo bien que ha ido todo estas últimas semanas han sido mentalmente... me ha entrenado bastante, no ha sido mucho esfuerzo y claro, cuando tienes un subidón como fue el domingo también hay un bajón, ¿no? Y esta semana me la he dado un poco para pa divertirme, saltarme un poco la dieta, comer lo que me dé la gana, no lo que quisiese de verdad, porque ojalá pudiese comer algunas cosas que allí sí podéis, y bueno, pues descansar, ¿no? Hay veces desconectar, que es lo importante, recargar las baterías y luego ya el lunes empiezo. Lo que sí hago es, empezando hoy, empezar a ir al gimnasio para que el cuerpo esté ya... pues eso, con la movilidad y la fuerza que me hace falta para entrenar. Pero como regla general estos días, pues eso, estoy intentando hacer lo que pueda con los medios, sobre todo en España. Todavía no he hecho nada de aquí en Estados Unidos, medios de España, y atenderos a todos por el buen trabajo que hacéis y luego ya el lunes empezaré.
Pues John, solo nos queda, cuando alguien hace disfrutar a los demás, lo único que se le puede decir es gracias, gracias, gracias y mil veces gracias. Y hemos disfrutado un montón y esperamos seguir disfrutando, no solo en el campo, también fuera del campo con John Rahm y con su familia. Te mandamos un abrazo gigante y te agradecemos de corazón que hayas estado con nosotros esta noche en Tiempo de Juego. Muchísimas gracias.
Un placer, de verdad, un placer.
Gracias, hasta pronto.